Esther capítulo 7. Vimos anteriormente cómo en este libro de Esther se nos narra una historia que está en el periodo de la deportación del pueblo de Babilonia, cuando fueron deportados a, bueno, fueron primero a Babilonia, después de allí Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, y el primer rey persa que entró al trono, que fue Ciro, dio libertad al pueblo para que se salieran y se regresaran a su tierra, a todas las naciones, ¿verdad? Les dio libertad, pero ya muchos de ellos ya se habían adaptado a vivir en diferentes lugares, y solamente unos cuantos judíos, aunque fueron unos miles, pero no fueron todos, se regresaron a Israel. Y de ahí vemos que el Señor cumple la promesa de que iba a volver a reunir a su pueblo en Jerusalén. Vemos la gran oposición que hay de los enemigos de los judíos, porque siempre ha habido este antisemitismo como parte de un ataque, yo lo pienso así, satánico, del adversario contra el pueblo de Dios. Porque el antisemitismo no tiene ninguna explicación lógica. Aborrecer a un pueblo solamente porque es ese pueblo, porque es esa raza, porque es ni siquiera una raza, sino simplemente porque es una nación. De hecho, no han hecho ningún mal, al contrario. Pero es para que se cumpla también lo que el Señor le dijo a Abraham: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. No tenemos tiempo de ver esto aquí, pero si ven ustedes la historia, todos aquellos que se han rebelado en contra de Israel, que han maldecido a Israel, aquellas naciones, el Señor ha tomado el asunto personal y pues han decaído tremendamente. Algunas han dejado de existir. Y en este caso está el rey Jerjes I, que aquí se le nombra a Suero. La reina Vasti, que era su esposa, desobedece un mandato del rey de venir a la presencia del rey cuando el rey la manda a llamar. Entonces le pregunta a los que estaban a cargo de la ley de los medos y de los persas, porque como vamos a ver, los medos y de los persas, la ley que ellos tenían, aunque el rey era muy poderoso, no era así completamente lleno de poder como lo era, digamos, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Hacía y deshacía a como él quería, pero el rey persa tenía que pedir dirección a los que estaban a cargo de la ley. Entonces le dicen: ese hecho de que la reina no haya querido venir delante de ti, pues es muy negativo, porque va a hacer parecer mal a todos los príncipes. Si la reina no le obedeció al rey, pues ¿qué van a hacer las demás mujeres? A los demás hombres van a decir: si la reina no tuvo que ir delante del rey, yo que te tengo que obedecer a ti, a sus propios maridos. Entonces dijeron: esto ocasionaría prematuramente la liberación femenina y no queremos eso aquí en Persia. Entonces le dicen: tienes que echar fuera a la reina Vasti y escoger a otra reina. Y por situación providencial de parte de Dios, el libro no menciona el nombre de Dios en ninguna parte, pero está aquí la mano de Dios. Y por situación providencial del Señor, llega a ser la reina que el rey escoge a una mujer hermosísima, la más hermosa que encontró en todas las que fueran presentadas delante del rey, fue Esther, que era judía. Ella era huérfana y su primo la adoptó, llegó a ser su padrastro. Y su primo Mardoqueo estaba allí siempre enfrente a las puertas del palacio, y había un tal Amán de los amalecitas que el rey lo exaltó demasiado. Era su primer ministro y ordenó el rey que la gente se reverenciara delante de él cuando él iba pasando, pero Mardoqueo, como era judío y no podía reverenciar a ningún hombre más que a Dios, él no se inclinaba delante de Amán. Amán lo notó y él quiso vengarse no solamente de Mardoqueo, porque se encolerizó demasiado, y quiso destruir a toda la nación. Y le dijo al rey: hay un pueblo que está entre todas tus naciones que tú has conquistado, que no te conviene tenerlo porque es un pueblo rebelde y no se somete a tus leyes. Y yo te voy a pagar 10,000 talentos de plata si tú los destruyes. Y el rey le dice: no, hombre, quédate con la plata y que la plata sea para ti, y tú también el pueblo, y ten mi anillo para que hagas el documento ahí con los abogados, con los escribas, con la gente que sabe de la ley, y dictan un edicto confirmado y sellado con el anillo del rey, que no, de acuerdo a la ley de los medos y de los persas, no se puede revocar. El rey mismo no lo puede revocar. Esto es importantísimo que lo veamos. Y en el edicto, este hombre Amán hace suertes, una especie como de brujería o hechicería, una cosa así, para ver qué, en qué mes y en qué día le conviene más aniquilar al pueblo. Y la suerte cayó en el mes duodécimo, en el día 13 del mes duodécimo. Y en ese día el edicto decía que toda la gente que matara a los judíos podía quedarse con sus bienes y que debían matarlos, que no solamente tenían permiso de matarlos, sino que los debían matar. Y aquel que llegara a aniquilar a una familia se quedaba con todos sus bienes. Ese era el incentivo que había. Bueno, sabiendo esto, Mardoqueo le dice a Esther, oye, este hombre hizo este edicto y se va a aniquilar a todos los judíos. El rey no sabía que Esther era judía. Él no sabía ni siquiera qué pueblo había querido destruir. El rey estaba un poquito fuera de lo que estaba pasando. Y Esther ayuna, manda a todos los judíos que ayunen, y después del ayuno ella se presenta delante del rey, que estaba prohibido aún para la reina presentarse delante del rey si el rey no la llamaba. Podía sufrir la pena de muerte, a menos que el rey la quisiera ver en ese momento y le levantara el cetro de oro, y si le levantaba el cetro le perdonaban la vida. Entonces Esther llega con el peligro de muerte, temblando, me imagino, delante del rey, y el rey la ve, una mujer muy hermosa, era la más hermosa, ¿verdad? Y en ese momento levanta el cetro, el rey le dice, ¿qué quieres, Esther? Le place verla y le dice, te voy a dar lo que tú quieras hasta la mitad de tu reino. El rey se da cuenta, esta mujer tiene una petición grave porque está arriesgando su vida. Y la consuela diciéndole, Esther, mira, lo que tú me pidas te lo voy a conceder. Ya está concedido, de hecho, hasta la mitad del reino. ¿Qué quieres? Y le dice ella, bueno, yo quiero, rey, que vengas tú y Amán, este señor que estaba en contra de los judíos, el enemigo de los judíos, a un banquete que tengo preparado para ustedes. Y el rey dice, apresúrense, traigan a Amán al banquete. Entonces Amán se sorprende que lo llevan, lo manda a llamar el rey y la reina solamente a él. Era el preferido del rey, pero de cualquier manera, a él solo. Y llegan al banquete, y entonces el rey dice, ok, sí, reina, ahora dime lo que quieres. Te voy a dar lo que quieras, ya te dije que tu petición va a ser concedida hasta la mitad del reino. Y le dice ella, si le place al rey, si he sido hallado gracia delante del rey y quiere concederme mi petición, que venga mañana a otro banquete Amán con el rey, y mañana le voy a decir mi petición. Ok. Entonces quedan para el otro día. Amán sale radiante de gozo de ahí, diciendo, wow, ahora sí que ya entré en el círculo íntimo del palacio, ¿verdad? Pero cuando sale y ve a Mardoqueo, todo mundo se inclina delante de Amán, pero Mardoqueo está ahí parado. Y además Mardoqueo tiene cilicio puesto y tierra en la cabeza, ceniza, porque estaba en ayuno y en agonía, y era una forma de mostrar el duelo. Y se llena de ira a Amán porque este judío no se inclina a él, y se va a su casa y le cuenta a su mujer y le dice, el rey me invitó a mí, y la reina solamente a mí, de toda la gente fui el único que fui invitado. Y vean la grandeza de mis riquezas que tengo y la cantidad de hijos que tengo y cómo el rey me ha preferido a mí sobre toda la gente, pero nada de eso me sirve mientras yo vea a ese judío Mardoqueo ahí que no se inclina. Ya tenía sentencia de muerte de cualquier manera. Y su mujer y sus amigos le dicen, oye, ¿por qué no haces una estaca allí? Pones una estaca allí y empalas allí a Mardoqueo. Es literalmente la palabra que se utiliza. O sea, lo clavas allí en la estaca. De 50 codos, que son 22 metros. O sea, como para que toda la gente lo vea. Y vas y le pides al rey, mañana temprano, que si puedes clavar ahí a Mardoqueo, y ya después entras al banquete tranquilo, sin ningún problema. ¡Ah! Y dice la escritura que él mismo ayudó a construir y a poner la estaca ahí con sus propias manos, a los que lo hicieron ahí. Bueno, esa misma noche se acuesta Amán, y yo creo que no ni puede dormir de la emoción, pero el que no puede dormir definitivamente es el rey, que tiene un insomnio celestial, y manda a pedir que le lean las crónicas, tal vez para aburrirse un poquito y dormirse, y en las crónicas le leen que Mardoqueo había denunciado que dos de los porteros del rey, dos eunucos que estaban cuidando la puerta, habían tramado asesinar al rey. Y él lo ha de haber escuchado porque él siempre estaba a la puerta, lo declaró a Esther y Esther lo declaró al rey, y se hizo la investigación, los encontraron culpables y los crucificaron. Entonces el rey, le leyeron esa partecita ahí de las crónicas. Y dice el rey, momento, ¿no se dijo nada que se le dio a Mardoqueo, a ese hombre? ¿Qué recompensa se le dio? Porque era una costumbre que se le debía dar mucha recompensa. no dice aquí que se le dio nada. Ah, entonces el rey estaba ya ansioso de que hay que recompensar a este hombre. Y para entonces ya era de madrugada. Amán venía temprano, madrugó, también tampoco uno podía dormir del coraje que tenía, y madrugó para venir a pedirle al rey que colgaran a Mardoqueo. Y el rey dice, ¿quién está ahí en el patio? Dice, allá está Amán, que pase por favor. Y pasa Amán, obviamente el rey siempre tenía la primera palabra, y le dice el rey a Amán, Amán, ¿qué debe de hacerse con el hombre que el rey quiere honrar? Y Amán pensó dentro de sí, pues ¿a quién quiere honrar el rey más que a mí? ¿Verdad? Y dijo, y Amán revela su corazón ahí, dice, al hombre que el rey quiere honrar, que se le ponga la vestimenta del rey, la corona del rey, y que monten el caballo del rey, y que uno de los príncipes más nobles vaya llevando el caballo de la brida, y que vaya diciendo y proclamando delante de la gente, así se hará al hombre que el rey quiere honrar. Esto de Amán era parte como decir, bueno, que la gente se vaya acostumbrando a que yo voy a ser el siguiente rey. Y le dice el rey, me gusta la idea, apresúrate, toma mi vestido, mi corona y mi caballo, y ve y viste al judío Mardoqueo que está en la puerta del palacio, y no vayas a omitir ninguna de las cosas que has dicho, y tú eres el príncipe más noble, así que tú vas a andar llevándolo y proclamando, así se hará al hombre que el rey quiere honrar. Bueno, él regresa a su casa llorando, ¿verdad? Y confundido, Mardoqueo se queda ya con la ropa que traía puesta ahí a la puerta del rey, y bueno, gracias, me cambiaron el saco de cilicio por una ropa espléndida. Y le cuenta a su esposa eso y a sus amigos, y su esposa que le había dado, ¿qué esposa, no? Primero le dice, mira, ¿por qué no haces aquí una estaca para que claves a Mardoqueo? Y luego le dice, uy, si ese Mardoqueo es judío, delante de quien empezaste a caer, te voy a decir que no te vas a poder levantar y vas a llegar hasta el final. Entonces, mientras estaban hablando, dice ahí, ellos, entraron los eunucos del rey apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto, dice el versículo 14 del capítulo 6. O sea, mientras estaban ahí, de acuerdo a Josefo, uno de los eunucos vio la estaca y preguntó a otro de los sirvientes, ¿y esa estaca que está allí tan alta? Es que es para clavar a Mardoqueo, le va a pedir a Amán al rey que claven a Mardoqueo ahí. Okay. Y no dijo nada. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. O sea, en ese momento llegan los eunucos, ok, ya es tiempo de llegar al banquete. Y el tipo está ya nerviosísimo. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ahora, el rey está ahí, y cuando la reina ya va a decir su petición y le dice, mi vida, mi pueblo y yo hemos sido vendidos. Yo no sé si el rey en ese momento sospechó. Un momento. Amán me pidió hace unos 2 meses aproximadamente aquí, un poquito más, me pidió la exterminación de un pueblo. Él me ofreció dinero, y aunque yo le dije que el dinero era para él, bueno, la gente escuchó y supo de la cantidad que Amán le había ofrecido al rey por el pueblo. El rey, como para asegurarse, me imagino que le dijo, ¿y quién es? ¿Y dónde está y que se ha ensoberbecido de tal manera como para hacer esto? Y le responde ahí Esther, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal delante del rey. Ahora, aquí lo que sucede es lo siguiente, el Señor está volteando la mesa, como muchas veces lo hace. Cuando el enemigo quiere hacernos una jugada para destruirnos, El Señor utiliza todas las tácticas y todas las tentaciones y las pruebas que nos envía el enemigo para beneficio nuestro si nosotros nos tomamos de Dios. El pueblo judío se tomó del Señor porque ayunaron delante de Él. No ayunaron por ayunar, un ayuno así no tiene sentido. Ayunaron obviamente delante de Dios. Y el Señor está tornando en este momento las situaciones. Ahora, el rey en este momento está muy turbado por dos motivos. Uno, porque de repente se da cuenta que Amán había planeado algo en contra del pueblo judío sin que él lo supiera, sin que el rey lo supiera exactamente. Y el rey está pensando, este hombre no solamente me va a destruir al pueblo judío, sino va a destruirme a mi esposa. O sea, ya entró aquí a meterse en mis asuntos. ¿Y saben ustedes lo que se siente cuando el mejor amigo o la persona que uno le da total confianza de repente le da una puñalada en la espalda? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado cosas así. Y el rey en este momento está airado. Pero yo creo que en este momento está más turbado por la razón de que no puede revocar el edicto él mismo. Daniel, cuando estaba en Babilonia, y el rey Darío dice que vio que el espíritu de Daniel era superior a todos los demás y pensaba ponerlo sobre todos los gobernadores como el segundo del rey. Y todos se dieron cuenta de eso y tenían envidia de Daniel y lo querían destruir y no sabían qué hacer. Y se juntaron todos los gobernantes y los que estaban a cargo de la ley. Dijeron, la única manera que podemos atrapar a Daniel, porque no le vemos ninguna cosa sucia de lo que podamos acusarlo, porque él es recto, es concerniente a su relación con su Dios. Entonces le llegaron al rey y le dijeron, rey Darío, tú eres un gran hombre, pero la gente no sabe eso y deben saberlo. Y mira, yo creo que debes hacer un edicto en que la gente se dé cuenta de eso y tú prohíbas que se ore a cualquier Dios o a cualquier hombre fuera de ti por un periodo de 30 días. Y la persona que haga eso y no quiera darse cuenta de lo grandioso que tú eres, que se ha echado en el foso de los leones. Y el rey Darío, bueno, pues sí, en realidad soy grandioso, ¿verdad? La gente tiene que darse cuenta de vez en cuando de que les toca un buen rey y ok. Y estos hombres dijeron, ya, nosotros ya hicimos el edicto, somos abogados, así que ya tenemos todo el asunto bien, nada más ponle el sello para que esto no se pueda revocar nunca. Y le pone el sello. Y dice la Biblia que ellos atropelladamente se fueron a la casa de Daniel. Daniel no se ocultó para orar. Él pudo haber dicho a estos tipos, ¿qué van a hacer aquí? Cierra las ventanas, ¿verdad? O se mete al baño a orar o algo así por el estilo. No, él abrió las ventanas como él siempre acostumbraba a orar rumbo a Jerusalén. Porque Salomón, ¿se acuerdan que anteriormente había dicho, Señor, cuando el pueblo haya sido llevado a otro lugar cautivo por causa de su pecado y se vuelvan a ti y oren hacia este lugar, escucha? Entonces Daniel estaba siempre orando hacia donde estaba el templo ya no existía, pero oraba hacia allá. Y los hombres lo vieron, inmediatamente llegaron delante del rey. Ya hay una persona que se rebela contra tu edicto, oh rey. ¿Quién es? Daniel. Ah, y al rey le pesó mucho porque quería mucho a Daniel y dice que estuvo todo el día tratando de encontrar la forma de librar a Daniel. Y los hombres al final del día le llegaron y le dijeron, rey, nosotros sabemos que la ley de Media y Persia no permite que el edicto que tú dijiste sea abrogado, así que tienes que enviar a Daniel. Y le dice, Daniel, perdóname, estos hombres me atraparon, hicieron la jugada, y no puedo hacer esto, pero tu Dios te puede salvar. Y bueno, ya sabemos la historia, que el Señor salva a Daniel, pero no se podía revocar el asunto. Entonces el rey está preocupado por eso. Entonces, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther. Ahora, entendamos que en aquel entonces la gente se recostaba a comer en un diván o en algún mueble o en algunos cojines si estaba más abajo el asunto, la mesa, ¿verdad? Pero se recostaba, no se sentaban a comer. Entonces la reina está recostada en un diván. Y era una costumbre persa también suplicarle a la gente tomándole la ropa o tomándoles los pies. Pero había un protocolo también contra las concubinas del rey. Y Amán en este momento ya se volvió loco, como se vuelve loco cualquiera que ya está empeñado en hacer el mal. En este momento no está pensando claramente. ve que el mal está determinado contra él, porque el rey no sabe lo que va a hacer. Entonces, él desesperado se queda a suplicarle a la reina, mientras el rey está ahí turbadísimo, pensando, este tipo me jugó una buena. Sabiendo que yo no puedo revocar este edicto, me quiere asesinar a mi esposa. Me quiere quitar a mi esposa. Imaginen ustedes. O sea, quiere matar a mi esposa. Y cuando llega, el rey la ve. Ve también a Amán sobre el lecho de la reina, tomándole o los pies o tomándole el vestido. Pero aquí dice, había caído sobre el lecho donde estaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Era otra costumbre persa que significaba, este hombre ya está muerto. Es nada más, está esperando que la sentencia, que el rey dicte cómo se va a morir, pero este hombre ya está muerto. O sea, tenía el rey siempre a su lado personas que estaban con armas listas para aniquilar a cualquiera, de acuerdo a como el rey lo dijera. Y en el momento que el rey pronuncia esta palabra, le cubren el rostro a Amán. Era una manera de decir, este hombre ya no merece ver la luz del día. Y dijo Armón a uno de los eunucos que servían al rey. Este es el que dice Josefo, que fue uno de los que fueron a traer a Amán cuando llegaron a su casa. He aquí, en casa de Amán está la estaca. Aquí dice horca, pero en realidad es una estaca. De 50 codos de altura que hizo Amán para empalar ahí a Mardoqueo. O sea, clavarlo por la mitad. El cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, clavadlo en ella, colgadlo allí. Wow. Esto lo había hecho Amán como para hacer un despliegue delante de toda la gente. Este hombre no se quiso postrar delante de mí, porque no solamente era para tenerlo en alto para que lo viera Amán, era para que la gente desde afuera de la casa de Amán pudieran ver a Mardoqueo allí colgado y se preguntaran, ¿y por qué está ese hombre ahí clavado a la mitad en esa estaca? Porque no se arrodilló delante de Amán, el gran hombre que el rey ha querido siempre honrar. Y dicen, clavadlo ahí. Y así colgaron a Amán en la horca, o sea, clavaron en la estaca, que él había hecho para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Notemos que aquí el rey solamente en este momento se apacigua su ira, porque llega el momento en donde ve, este hombre no solamente ya vi su intención. Cuando le pregunté qué se debe hacer para el hombre que debe el rey quiere honrar, reveló su corazón, él quiere tomar el reino. Y ahora quiere quitarme también a mi esposa, o sea, me quiere quitar todo. Toda honra a mi esposa y el reino. Y ahora hasta quería violar a mi esposa en mi propia casa. Entonces el rey se llena de una ira terrible. Y en ese momento, ya una vez que hacen eso, se aplaca la ira del rey. ¿Y saben qué, mis amados? El Señor siempre vuelve la mesa, y lo vamos a ver aquí en los siguientes capítulos, de los enemigos de Dios de una manera tremenda, a beneficio de aquellos que aman al Señor. En el capítulo 8 de Esther, vemos que una vez que ya se ha hecho la justicia por parte de Dios, de haber crucificado a Amán, aquel hombre que había querido destruir al pueblo judío, aquel que era uno de los amalecitas, descendiente de Agag, se le llama Amán Agageo. Agag fue el rey que no quiso matar a Saúl, y que Samuel lo reprendió, y el mismo Samuel lo tuvo que matar al rey, porque Dios había dado la orden de que se destruyera a los amalecitas, por cuanto ellos persiguieron al pueblo de Dios cuando venían del Mar Rojo y atacaron a los niños, a las mujeres y a los ancianos que iban en la retaguardia, y tuvieron que hacer una guerra, y entonces el Señor desde allí decidió aniquilar a ese pueblo antisemita que aborrecía a los judíos. Porque los judíos ningún daño le iban a hacer a los amalecitas. Iban de paso nada más, y Amalec estaba mucho más al norte, así que no tenían razón de haber hecho lo que hicieron. Bueno, entonces aquí Amán es crucificado, que él quería destruir a los judíos, pero se le volteó la mesa. El Señor volteó la mesa y él recibió el castigo que él pensaba darle a Mardoqueo. El mismo día, dice el versículo primero del capítulo 8, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. O sea, la casa no significa solamente que era la casa donde él vivía, sino toda su hacienda, todas sus riquezas, todo lo que tenía Amán. Él se holgaba a Amán de todo lo que él tenía. El rey se lo entrega a Esther. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto a ella. Era su primo, pero también era su padrastro. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Mardoqueo ya había demostrado su fidelidad al rey, habiendo denunciado a estos eunucos que querían asesinar al rey. Entonces el rey ya sabía que era un hombre de confianza. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Nuevamente Esther, ya con confianza, todavía temblando un poquito, pero ya con confianza, viendo que la mano de Dios está a su favor. ¿Saben qué, mis amados? Muchas veces, a veces estamos nosotros así, pensando que todas las cosas están en nuestra contra, como estaba cuando fue la primera vez a hablar con el rey Esther. A precio de su vida, porque si entraba delante del rey sin que el rey la llamara, podía haber muerto, de acuerdo a la ley medo-persa. Pero si el rey le extendía el cetro, podía vivir, y el rey le extiende el cetro. Bueno, aquí ya una vez que ella empieza a ver que Mardoqueo ha sido ensalzado porque el rey lo recompensa por haber declarado a estos asesinos que iban a asesinar al rey, y por ver cómo ya este Amán es destruido, todavía vuelve a arriesgar su vida entrando sin ser llamada delante del rey. Pero ahora ya entra con mucha confianza. Muchas veces nosotros necesitamos eso, ver que el Señor empieza a obrar, aunque el Señor tiene su tiempo perfecto para obrar, pero ya cuando vemos la mano de Dios obrando un poquito, no, tenemos mucha más confianza de ser un poco más valientes en creerle al Señor que Él nos va a hacer bien. Porque aquí, mis amados, vamos a ver un tipo de lo que es el Señor con nosotros, de cómo es el enemigo, de lo que el enemigo ha querido hacer con nosotros, y de lo que es la fe en el Señor también. Es bien bonito lo que vamos a ver en esta parte del estudio. Entonces dice aquí que llega delante del rey llorando, y el rey nuevamente extendió a Esther el cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizarán la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ahora, lo que usted está pidiendo delante del rey, el rey no lo puede hacer. Está pidiendo que destruya el decreto que está en contra de su pueblo y en contra de ella misma. Pero el rey no puede destruir este decreto que ya está dado. Esto es importante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ha habido un decreto en nuestra contra. Ha habido un decreto en nuestra contra, de parte del rey de reyes. El alma que pecare morirá. Y ese decreto no puede ser revocado. No puede ser revocado. Tiene que haber otro decreto. Y vamos a ver que hay otro decreto. Y solamente con otro decreto se puede revocar. Y no revocar, sino anular o cancelar, de alguna manera interrumpir el primer decreto. Pero el decreto dado por el rey de reyes también es irrevocable. El alma que pecare morirá. Entonces dice el rey a Azuero, a Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, o sea, lo han más bien clavado, empalado en la estaca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, les está diciendo otra cosa. Mira, yo no puedo revocar el edicto. Ustedes piensen lo que quieran escribir, hagan otro edicto y también séllenlo con el anillo del rey, y ese edicto tampoco puede ser revocado. O sea, piensen cómo le van a hacer para anular el otro edicto, pero no lo pueden anular el edicto en sí, sino el mal que el edicto pueda hacer. ¿Sí me explico? O sea, piensen. Entonces ellos, me imagino que oraron y estuvieron pensando, aunque aquí no lo dice, porque no creo que ya tenían la situación planeada inmediatamente. Fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes. ¿Saben cuántos días es esto después del primer edicto? 70 días. Es un número significativo también en la Biblia. Exactamente 70 días después del primer edicto se va a escribir el segundo edicto. Llaman a los escribas y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, cada provincia según su escritura y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. O sea, esto fue una gran labor porque había gente dispersa en los diferentes pueblos y tenía que escribirse en todas estas diferentes dialectos y lenguajes. Y escribió en nombre del rey Asuero, eso mismo lo hizo Amán también a propósito, y se dio prisa. Escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y que aún sus niños y sus mujeres los podían aniquilar y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto, que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capitán del reino, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Miren, el mandato de este edicto más bien estaba diciendo que los judíos se reunieran en grupos para poder defenderse de los enemigos que venían a atacarlos. No era que los judíos anduviesen y buscando a ver a quién iban a matar, ¿verdad? Aquel me cae mal y lo voy a matar. No, sino que simple y sencillamente los que quisieran aniquilarlos a ellos, ellos tenían ahora la facultad de defenderse. Es todo lo que está diciendo, que tienen la facultad de defenderse, y no solamente de defenderse, sino de aniquilarlos y de quedarse con sus bienes también. O sea, lo que los otros querían hacerle a ellos, ellos tienen la facultad ahora de defenderse y hacerle lo mismo a ellos en defensa. Esto es bien importante porque, aunque el edicto no es exactamente como el edicto que ahora nosotros tenemos para anular el edicto de toda alma que pecare morirá, y todos nosotros hemos pecado, dice en Romanos, Pablo se esfuerza por explicarnos que tanto los que detienen la verdad de Dios con injusticia, como los moralistas y aún los religiosos, están destituidos de la gloria de Dios porque todos han pecado y están bajo este edicto de que el alma que pecare morirá. No hay justo ni uno. Entonces, ese edicto está en contra nuestra y no puede ser revocado, pero vamos a ver el edicto que el Señor dicta a nuestro favor. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y fíjense este detalle aquí. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Ahora, imagínense ustedes, todos los príncipes de todos los lugares y los gobernadores saben que Mardoqueo, el segundo del rey, es judío. Y es el padrastro de la reina, que también es judía, así que les conviene estar a favor del rey, ¿verdad? Y a favor de los judíos, porque saben que ahora el rey, de acuerdo a Flavio Josefo, el historiador, dice que estas cartas, en donde aquí no se nos dice exactamente, nos dice de qué trataban, pero no se nos narra lo que decía en la carta. Bueno, no la traje yo para leerla porque es muy larga, pero en parte del cuerpo de la carta dice, habla de Amán, pero no dice su nombre. Dice, aquellos a los que les hemos dado la confianza y el honor, y en forma desagradecida han querido destruirnos a nosotros, ya está hablando del rey, destruirme a mí. Y destruir a mi esposa, a mi reina, y al pueblo que nos hace favor, que obedecen leyes justas. O sea, todo eso estaba en esto. Dice, a esos hombres los queremos destruir. Entonces, llega esta forma, en esta forma la ordenanza de la carta. Entonces, todos los gobernantes dicen, sí, cualquiera que esté destruyendo a los judíos, está destruyendo al pueblo escogido de este rey. Fíjense lo importante que es esto. Y cómo se asemeja con lo nuestro. Nosotros somos el pueblo escogido, aunque tenemos el decreto de que el alma que pecare morirá. Somos así, el pueblo escogido del Señor. Y el Señor va a tener que dar otro decreto. Pero para el decreto del Señor se requiere fe. Se requiere fe. Todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. ¿De qué manera se nace de nuevo? Dijo Nicodemo. El Señor le dijo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por fe se nace de nuevo. Por fe entramos en un nuevo decreto que anula el decreto anterior. ¿Pero qué se requiere para que el decreto funcione conmigo? Necesito tener fe. Y miren, mis amados, el judío que en este momento decía, no, yo no creo que esto va a ser así, yo mejor me quedo en mi casa, ya estaba muerto. Porque tenía que juntarse con el grupo de los que se iban a defender y con los que tenían las armas y los que estaban dispuestos para defenderse. Pero el incrédulo que decía, no, aquí yo nada más voy a cerrar bien mis puertas y nadie va a entrar aquí. Pero los que o escucharon y entendieron y creyeron, el edicto opuesto les funcionó a su favor. Tal vez algunos que no escucharon del edicto ni siquiera sabían que se podían defender. Pero nosotros sí sabemos. Ahora nuestro rey nos ha dado un nuevo edicto para que ese edicto que fue dado por el Rey de Reyes, que toda alma que pecare morirá, ahora nosotros tenemos vida eterna porque ha habido una obra que nuestro Rey ha hecho y Él mismo ha pagado la muerte de toda alma que pecado. Él tomó nuestro pecado porque no podía anular el edicto, no podía solamente decir, bueno, ya no, ahora ya no, ahora los que se arrepienten así nada más, está bien, porque si no, lo pudo haber hecho. El Señor pudo haber dicho, miren, nadie va a morir en la cruz. El que se arrepienta, ese va a ser salvo y se acabó. Porque aquí nadie va a morir en la cruz. Pero el Señor ha dado un edicto irrevocable. Toda el alma que pecare morirá. Entonces, para poder nosotros entrar bajo la cobertura de Cristo Jesús, necesitamos asumirnos bajo el segundo edicto, que es todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo será salvo y tendrá vida eterna. Y el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Entonces, dice aquí que asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres, tan solamente en la ciudadela de Susa. Mataron entonces a Parsadán, aquí dan los nombres de los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Ahora, en el texto masorético aparece A y el nombre del, en un lado del renglón, y A y el nombre del segundo hijo, A y el nombre del tercero, y lo tienen en esa forma de una manera especial, y el nombre del primero, del séptimo y del décimo están más elongadas las letras. Son diferentes, dando un mensaje ahí. Ahora, el detalle aquí es este. No traje la información para leérsela, pero de cualquier manera es muy larga. Todos esos nombres de esas, del nombre del primer hijo, del séptimo y del décimo, equivalen a un número. Y cuando uno suma todos esos números, también equivalen a un año. Y tomando el calendario judío, desde el inicio de la creación, llegamos a el año 1946. Llegamos al año en donde fueron ejecutados 11 nazis, pero solamente 10 fueron ejecutados porque estaban bajo sentencia de muerte, 11, pero uno se suicidó. Y el séptimo antes de ser ejecutado, gritó: "Fiesta Purim, fiesta Purim". Y ahí murió. O sea que venía como de alguna manera un mensaje codificado aquí de parte de Dios. Bueno, eso es interesante para los que lo quieran estudiar. Después yo les paso el dato. Entonces los 10 hijos de Amán fueron también muertos. El mismo día se le dio la cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: "En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecha? ¿Qué más quieres, Esther?". Y respondió Esther: "Si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán". O sea, ya estaban muertos, pero ella los quería colgados para que la gente los viera, ¿verdad? Y fueran expuestos, también fueran empalados ahí. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tomaron sus bienes. Fíjense, yo creo que se están acordando también cuando iban a destruir a Amalek, ahí sí tomaron sus bienes y dijeron: "Nosotros no vamos a tomar los bienes, vamos a obedecer al Señor". Los consagraron al Señor. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y banquete, el día de Purim, como hasta el día de hoy se festeja. Un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey, Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hicieron días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Fíjense, esto me recuerda lo que nos dice aquí en la profecía de Isaías que estábamos considerando el domingo, que el Señor utiliza en su mensaje en Nazaret, en donde dice: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustia". Wow, ¿verdad? Se les está cumpliendo en este momento, como se nos cumple a nosotros con el nuevo edicto que el Rey de Reyes ha dado. Los judíos, dice el versículo 23, aceptaron hacer según habían comenzado lo que se les escribió Mardoqueo, y Amán, hijo de Amedata, Gageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, esto es en el lenguaje persa, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron esos días Purim. Purim es como el hebreísmo, haciéndolo plural, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento. Y los judíos establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos días, según es escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones y familias y provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y ahora, los judíos dicen que cuando venga el Mesías van a dejar de celebrar todas las fiestas excepto la fiesta de Purim. Esa la van a celebrar por la eternidad. Eso es lo que dicen hasta el día de hoy. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y su autoridad y su reinado y su grandeza, la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Bueno, esas no las tenemos, pero seguramente está escrito allí. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre todos los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mis hermanos, Satanás planea cosas en contra del pueblo de Dios, en contra de nosotros, pero el Señor siempre las vuelve a favor nuestro. Así como Satanás quiso y pensaba destruir al Hijo de Dios en la cruz, creyendo que lo iba a destruir, nos dice Pablo que si hubieran sabido que ahí iba a ser destruido el poder de las potestades, no hubieran hecho eso contra el Señor nuestro, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene un plan para todos nosotros. Eso nos debe animar para cuando tenemos situaciones adversas, saber que Dios tiene un plan. Todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor, aunque estemos pasando por situaciones duras, pongamos nuestra mirada en Él. De esa manera es la única manera en la que vamos a tener nosotros beneficio de la prueba una vez que la hayamos pasado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos a sembrar este ejemplo en nuestro corazón como una semilla sembrada en buena tierra para que dé su fruto a 100 por 1. En nombre de Cristo Jesús. Amén.